¿Cómo va, Gusberti? Buen día.
Muy buenos días. Acá a la luz de las velas.
Ay, mi vida. Vos no tenés grupo electrógeno como nosotras.
No, pero tengo una linterna LED y tres velas golondrina. Y con eso voy a salir al aire.
¿Qué Me tanto? Encantó. Y es que así era la vida, sí. Grupo y electrógeno.
1810.
Claro.
En un clima literario absoluto.
Claro. Totalmente, totalmente.
¿Te imaginas, no? Sí. Y luz natural que es bien pobre, que entrando por mi ventanita. ¿Qué te puedo decir yo hoy, un día como hoy? Te traje a una superautora, una autora muy recomendadísima, que te va a hacer sonreír.
Me gusta, parece? Me encanta la idea. Sí, sí, me gusta, claro.
Bueno, pero fíjate, es raro, porque el libro se llama La Nostalgia Feliz.
Mira.
Y es de Amélie Nothomb, no sé bien si lo estoy pronunciando, su apellido es Nothomb. Uh-huh. Nothomb. Y se trata de una autora sumamente con una vida extraña, como esas que nos interesan tanto, que ya más de una vez mencionamos, unas familias que forman parte o de la embajada de un país, que tienen son delegados culturales. La de ella es una familia belga que cuando ella nace está en el Japón, así que ella nace en Kobe, pero tiene nacionalidad belga y escribe en francés. Toda esta introducción para que se entienda su mezcolanza. Yo estoy atravesada por el Japón en este momento, así que sí, me pareció ideal traer este libro.
Me encanta.
Y ella, dicen que está atravesada por el absurdo y la irreverencia. Eso dice la crítica literaria. Es súper prolífica. Escribe desde hace 30 años más o menos. Nació en el 66, así que nos lleva unos añitos. Uh-huh. Una muchacha joven. Y tiene alrededor de, no sé, una publicación por año. Muchísimos libros. No leí tantos, pero todos los que leí comparten esta característica. Ella ficcionaliza un relato que alude a su historia personal, retazos de su historia personal. Y nunca adopta un tono confesional, es decir, no está, su narrativa es más bien divertida, es breve y se lee de un saque. Buenísima, justo para estos días. Uh-huh. Pero La Nostalgia Feliz suena extraño, ¿verdad?
Sí, claro.
Y bueno, te voy a contar un poquito la introducción que hace el primer párrafo de esta novela y para que me des tus impresiones. Después te leo un capitulito breve.
Dale.
Dice así: todo lo que amamos se convierte en una ficción. De las mías, la primera fue Japón. A los 5 años, cuando me arrancaron de allí, empecé a contármelo a mí misma. Las lagunas de mi relato no tardaron en incomodarme. ¿Qué podía decir yo del país que creía conocer y que con el transcurrir de los años se iba alejando de mi cuerpo y de mi mente? Ese es el primer párrafo de una especie de introducción que hace a este relato, que en realidad se cuenta un regreso, ¿no? Digo que tiene giros inesperados porque pareciera que todo se va a anclar en esa idea del pasado, ¿no? Y sin embargo, no. Está súper atado al presente que ella vive. Paso, si querés, al capítulo y me das tus impresiones.
Dale, escucho atentamente.
Dice así: no había vuelto a pisar el país del sol naciente desde diciembre de 1996. Estábamos a febrero de 2012. La salida estaba prevista para el 27 de marzo. 16 años sin Japón, el mismo periodo que entre mis 5 y mis 21 años, que ya me pareció una travesía del desierto. Los peores años fueron los primeros. A los 5, a los 6, me escondía debajo de la mesa para poder sufrir en paz. En aquella penumbra reconstituía el jardín, la música de mi Edén, y el recuerdo se volvía aún más real que lo auténtico. Entonces, con los ojos abiertos, podía echarme a llorar contemplando aquel mundo perdido y resucitado gracias al poder de la alucinación. Cuando me descubrían allí, me preguntaban por la naturaleza de aquel llanto y yo respondía: es la nostalgia. Mucho más tarde descubrí que en Occidente la nostalgia está menospreciada, que la consideraban un valor tóxico del pasado. La crueldad del diagnóstico no me liberó de experimentarla. Sigo siendo una nostálgica empedernida. Cuando me propusieron hacer este documental sobre las huellas de mi infancia japonesa, acepté por una razón muy sencilla. Estaba convencida de que la cadena de televisión rechazaría el proyecto. En aquella época, mi cerebro atravesaba una fase en la que creía valer menos que nada. Nadie apostaría un euro por mí. Al equipo le sorprendió que France 5 tardara 3 meses en responder. A mí no. Sin duda, el proyecto era tan absurdo que la cadena no se tomaba la molestia de comunicar su negativa. Bastaba el silencio para subrayar la inanidad de la propuesta. En enero, el equipo me comunicó que France 5 daba su visto bueno al documental. Me quedé perpleja. Así que, de verdad, iba a regresar a Japón. Estupefacta, me di cuenta de que esa perspectiva en la que jamás había creído me entusiasmaba. 16 años sin Japón. Ya no aguantaba más. El imperfecto no está justificado. No aguanto más. Hoy estamos a 11 de marzo, primer aniversario de Fukushima. La catástrofe me destrozó de un modo que no consigo expresar. Cuando se produjo aquella desgracia, escribí un relato en honor del sublime nipón, que publiqué a beneficio de las víctimas. Una gota de agua en el océano, pero que tuvo una consecuencia imprevista. Japón, que desde estupor y temblores había dejado de publicarme, empezó a traducir mis libros de nuevo. Dentro de 16 días me voy a Osaka. Intento imaginármelo, es inútil. Mi mente se dispersa inmediatamente. Se trata de algo demasiado enorme para ser asimilado. Sé que necesito que me salven. ¿De qué? De un conjunto de cosas, la mayoría de las cuales desconozco. Si supiera exactamente qué me amenaza, sin duda ya me habría salvado. La salvación proviene del misterio más extraño. El 21 de diciembre de 2011 recibí un bonsái de una belleza exquisita. Lo instalé en mi apartamento y le puse el nombre de Swift. 2 semanas más tarde, Swift empezó a secarse. Corrí a hablar con la vendedora, autoproclamada especialista en esta especie, que me dijo: su bonsái agoniza. Lo sé. ¿Qué me recomienda? Nada. Seguro que algo se podrá hacer. ¿Contra la muerte? Todavía no está muerto, mientras hay vida y esperanza. Levantó la mirada al cielo. Ese cuento no sirve para un bonsái. Desde su infancia ha sufrido torturas que no podemos imaginar. No desea seguir viviendo, ¿lo entiendes? Me di cuenta de que la vendedora era una depresiva que atribuía sus propias patologías a sus plantas. Y me marché. Una vez en la calle, pasé por delante de un cine en el que se proyectaba La invención de Hugo, de Scorsese. El horario me venía bien. Compré una entrada y me puse en la cola, con Swift en brazos. La gente me miraba, moviendo la cabeza. Llegada la hora, me instalé en la sala. Sobre mis rodillas, Swift parecía a punto de exhalar su último suspiro. Apenas me atreví a pensar en los momentos, en los tormentos que le habían infligido durante su crecimiento para obligarle a hacer un bonsái. Sentir aprecio por una especie sometida a tantos suplicios dice mucho sobre nuestro sadismo. Empezó la película. La primera parte me interesó más bien poco y sentí la tentación de quedarme dormida. Dormir en el cine es mucho mejor que dormir en la cama. Se trata de un sueño consciente. Pero la segunda parte me entusiasmó hasta lo más profundo de mi ser y despertó en mis emociones selenitas. La figura de Méliès me reconcilió con la conquista del espacio y salí de la sala exultante. Entre mis brazos, Swift permanecía en un meditativo silencio. Al llegar a casa, deposité mi planta de compañía cerca de la cafetera y seguí con mi vida. Al día siguiente, el bonsái había resucitado. Solo que ya no era un bonsái. Sigue teniendo el cuerpo enclenque, pero desde entonces produce unas hojas tan grandes como las de un baobab. Scorsese lo liberó de su hechizo de pequeñez. Bueno, ¿qué termina cosa este capítulo? Desopilante en un punto, bueno, no sería desopilante la palabra, pero absolutamente ocurrente.
Es hermoso, hermoso. Aparte, este es un hermosísimo disparador de imágenes. ¿Viste que finalmente hay algunas que son muy vívidas y hay otras que van por otro costado de los relatos? Pero me encantó. Es hermoso. Yo de verdad que no la conocía. Vos me decías una autoraza y... ¿Viste? Mi limitación es
que no circula mucha. Tanto, ¿viste? Ajá. No circula tanto en nuestro medio, pero ajá, ahí está con sus 30 y pico de libros, todos
sí,
llenos de sutiles giros, divertidos, breves, que se leen rapidísimo y son de una naturaleza contundente, así conmovedora.
Sí.
En distintos momentos del relato.
Y estaba viendo además, esto no sé si te gusta mucho, porque bueno, no lo sé, pero sí, muchas de sus obras están adaptadas y creo que ella incluso actúa sí, en algunas películas.
Sí, 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 están, ¿no? Sí, me gusta, me interesa, porque bueno, son lenguajes distintos, ¿no?
Claro. Claro, me parece hermoso porque, insisto, no solamente sus obras, sino que ella también toma parte de algunas de las películas. Me encantó esta propuesta. Uberti, bueno, mira, diga, tanto me gustó que ni me di cuenta que nos zarpamos largamente del horario del informativo.
¿En serio?
Ay. No, pero no lo advertí.
No tengo ningún reloj a mano porque no, el único que tengo está en la oreja porque es el celular, así que no.
No, no te preocupes, lo bien que haces de no tener los relojes a mano además, así que, y desinstálate ese del teléfono también, qué tanto. Me encantó.
No llego nunca más a ningún lado. Bueno.
Me gustó muchísimo, así que voy a buscar de esta muchacha Amélie Nothomb. Ahí está. La voy a buscar sí, como para poder
ahondar. Este libro ahondar, que les anticipé, La nostalgia feliz, tiene
hermoso,
pase dulce.
Hermoso, hermoso. Guzberti, creo que nos abrazo, encontramos la semana que viene, ¿no?
Yo digo que sí.
Me encantó. Un beso enorme.
Enorme para ti.
Allí nuestra querida amiga, columnista también en este espacio, Jimena Guzberti. Son las 9:34 minutos.